Precios y salarios. Hay que explicar el qué y el por qué. Sinceramente, y con todos los respetos por los buenos macroeconomistas que tiene el país, hace tiempo que pienso que la macroeconomía está lost in transition, incapaz de traducir lo que pasa con la economía hoy y diagnosticar el después, el futuro. Ahora hace 10 años que la gran pregunta de muchos analistas era qué se había hecho de la inflación y por qué había desaparecido. Y se pedía un poco de inflación, por favor, desde la alegoría que un poco de colesterol del bueno siempre hace falta. Hoy estamos hasta las cejas a punto de sufrir un ataque con una inflación que no para. Las primeras explicaciones fueron que la inflación era un tema coyuntural, asociado al coste de la energía y a las cadenas de suministros y al problema de Ucrania, etcétera, etcétera. El precio de la energía tendría elementos de corrección propia, bajando impuestos y captando precios. Y las redes de transición o de transporte, tarde o temprano, se tenían que normalizar. Pero la inflación subyacente, fuera de aquellos factores, alimentos y energía más volátiles, se mantiene elevada, anclada en el 6% o más. Los efectos de la segunda ronda se identificaban como los sospechosos habituales y entre ellos está claro las alzas salariales. Las alzas salariales siempre tienen la culpa, pero ¿qué van a hacer los españoles para poder comer? Pero los convenios señalizan incrementos muy por debajo del 8,5%, que representa la inflación total, con una pérdida elevada de poder de compra de los trabajadores. Es decir, aunque se hayan subido o se suban los salarios un 8,5%, el poder de compra es muy inferior a hace un año o dos años. El alza no llega a un tercio de los incrementos que muestran los precios. No parece, por lo tanto, que la reacción de los salarios ante la inflación sea la causa de la espiral que tanto miedo hace a los economistas y a los políticos. Pues no queda otra que pensar que algunos empresarios, los que pueden, por estar menos expuestos a la competencia, ser menos exportadores y están más protegidos por la regulación en el mercado interior, estén viviendo su agosto particular. Y al verano les ha sido bastante bueno, subiendo precios por la elevada demanda interna y externa. Ahora que se plantean los incrementos salariales, se pide un pacto de rentas. ¿Qué política económica sería aconsejable? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Un segundo tema, puzzle de la macroeconomía, es del tipo de interés. Hasta hace poco se había identificado la regla de Taylor para subyugar la inflación a través de incrementos del tipo de interés reales, que los tipos nominales tendrían que aproximarse a la suma del crecimiento del PIB real y la inflación que se tenga como objetivo. ¿Se imaginan lo inadecuada que es esta suma en el tiempo que vivimos? Aunque muchos autores intentan reinterpretar la regla ya en términos dinámicos de tendencia o periodos muy largos, no parece que esto lleve a buen puerto y podríamos seguir con la diluida tasa natural de desocupación que se ha mantenido en la base de muchos análisis. La desocupación es otro gran problema en España y ahora estos contratos o fijos discontinuos realmente no nos dan una estadística clara del problema de España, pero lo que está claro es que mucha gente no trabaja. Pero cuando tú llamas a tu casa para una reparación, para una instalación, incluso para unas placas solares, te dicen con IVA o sin IVA, o mitad con IVA o mitad sin IVA. O sea, que yo pienso sinceramente que el paro en España no es real. Habría habido una revolución. La macroeconomía siempre es más compleja que la microeconomía. Más agentes, más interdependencias, más interlocutores, más equilibrios. Y por eso, pero también más trascendental que la micro. Estaría bien que los neo-keynesanos, neoliberales, friedmanistas o de la teoría monetaria moderna, más heterodoxa, pusieran luz a esta oscuridad. No entendemos nada, no entiendo nada de lo que está pasando. Gracias amigos y buenos días.